Bienvenidos a Game Elche FM.
Muy buenas noches, amigos y amigas de Goma Quemada y Sports. Estamos en un nuevo programa de Quemando Rueda, en este caso el especial programa de Fórmula 1 que tenemos de F de Fórmula, con nuestros grandes amigos Alberto Gunkaiser, Pierre Gasol y David Castañeda, que se reincorporará un poquito más tarde, igual que Pierre Gasol, que nos dejará dentro de unos minutos porque está el hombre muy ocupado y tal. Y bueno, vamos a hablar del Gran Premio de España ocurrido este fin de semana pasado, y donde Alberto nos dará un poco las pautas para llevar a cabo este programa. Buenas noches, chicos, ¿cómo estáis? Buenas noches, Alberto, Pius, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? Un placer estar esta semana con vosotros.
Bueno, pues Alberto, empieza. ¿Cómo vamos a empezar todo este tinglado que tenemos?
No, bueno, como ya llevamos unas semanillas que no hemos grabado, y para más locura, la Fórmula 1 se está metiendo en una carrera cada fin de semana, pues como que se nos amontona un poco el tinglado. Yo quisiera empezar hablando un poco, más que del premio.
Muy Hola, buenas noches, David.
Ya tenemos el que faltaba.
Ah, que faltaba, ya está aquí.
¿Qué tal? ¿Todo ¿Qué? Bien?
Sí, estamos bien. Aquí lo que estaba comentando Alberto, llevamos un tiempo sin grabar y bueno, vamos a grabar ahora.
Eso que comentaba, que para empezar a hablar, yo creo que deberíamos empezar a hablar, ya que llevamos varias semanas sin ningún programa, de... ya que los gran premios de Hungría y los anteriores nos podemos olvidar porque fueron súper aburridos, empezar a hablar un poco del Gran Premio de Gran Bretaña y lo que ha provocado las decisiones o la cascada de decisiones que se han tomado a partir de este Gran Premio, ¿no? Con el cambio de las presiones de los neumáticos y arriesgando un poco más por parte de Pirelli, porque hay una cosa que yo nunca he entendido. O sea, entiendo el concepto de marca, pero nunca, no me ha parecido correcto dentro de la Fórmula 1, ¿no? O dentro del deporte del motor, en este caso. Ellos tienen la imagen de no podemos hacer unos neumáticos que se desgasten mucho, porque si no el consumidor pensará que se van a desgastar. Pero nunca, yo he pensado que se ha equivocado. Tú eres... eres un tío que proporciona los neumáticos a la Fórmula 1 y los haces acorde a la Fórmula 1 y debes dar emoción. Formas parte de la emoción. Antes era así y ahora...
¿Puedo comentar una
cosa? No sé si accidentalmente, sí, pero digo sí. Que no sé si accidentalmente o buscado por parte de Pirelli y Liberty Media se han cambiado estas presiones de neumáticos que han hecho que todo se vuelva un poco loco.
Yo tengo una duda que espero que me lo podáis sacar los tres, porque en este aspecto sí que estoy un poco perdido. ¿Una compañía de neumáticos puede cambiar el compuesto en medio de una temporada?
Que se lo pregunten a Fernando Alonso en 2012. No hay que ir muy lejos.
Siempre y cuando ellos puedan demostrar que es por seguridad y por el bien del deporte y sobre todo por el bien de un piloto o de una... Bueno, de seguridad, vamos a decirlo así.
Sí.
Pueden hacerlo cualquier cosa. Por reglamento está
estipulado por el reglamento.
De hecho, todo está basado precisamente por eso. Ellos cambiaron la presión. O Pirelli es la que dice los neumáticos más aconsejables para ese fin de semana. Tú luego eliges lo que quieres poner y Pirelli es la que decide o la que te dice el baremo entre presión que tienes que poner a los neumáticos es de este a este.
Exacto.
Claro, luego para que todos estén en la misma par es la FIA en este caso, la que garantiza de que todos tengan la misma presión.
Correcto.
Para que no haya una ventaja de unos por otro. Pero al final es Pirelli el que decide lo que quiere poner y las presiones que pone.
Sí, pero luego los equipos juegan mucho con las presiones durante la carrera. Tú sabes que un neumático, en función de la temperatura a la que está sometido, aumenta o disminuye la presión.
Claro.
Y todos los que hacemos un poquito de sprint racing sabemos cómo afecta la presión de un neumático al comportamiento de un coche. Sí. Y esto ha sido y va a ser siempre así. En el rallycross, para que os hagáis una idea, cuando los equipos inflan los neumáticos, los manómetros que llevan van tapados. No se puede ver la presión para que nadie haga una foto y ningún equipo se entere de qué presión pone el otro. Uh-huh. Y esto es algo que yo lo he visto porque en el Rallycross, claro, son boxes abiertos, están muy cerca y tal, y son detalles muy curiosos, o sea, hasta ese punto, ¿no? Llega el rendimiento, bueno, no me quiero imaginar en Fórmula 1 lo que puede ser ya eso.
Pero que una compañía cambie el tipo de neumático.
Hombre, real.
Eso no puede favorecer a un equipo o perjudicar a otro en medio de una temporada.
Bueno, sí, claro que puede, pero es que eso ya ha pasado, Chema. Ferrari Red Bull ya pasó.
Silverstone, cuando las delaminaciones famosas.
Claro, o Indianapolis, cuando el plantón de los equipos, o sea, estas cosas ocurren.
Sí, sí.
O sea, tengamos en cuenta que la Fórmula 1 tiene un problema ahora muy serio. Ya no es que este año Hamilton en una carrera normal como la de este fin de semana, que no apretó todo lo que podía, dobló a todos los coches menos a cuatro. Es que estás abocado a que el año que viene esto sea seguramente igual o peor. Por lo tanto, tendrás que mover lo que haga falta para intentar que haya un mínimo de igualdad.
Ya.
Pero eso iba a decir, mira, Chema, la prueba la tienes en que reventó la rueda y pegando una vuelta con una rueda reventada, sí, acabó primero.
Pero acabó primero por toda la ventaja que tenía detrás.
Bueno, ¿y por qué no
desllantó? ¿A eso me refiero?
Porque pinchó pero no desllantó. Si él desllanta, igual que había que desllantaron Carlos, por ejemplo, no acaba. Lo que pasa es que tuvo la suerte de que el balón del neumático, vale, el blanco, no lo perdió. No desllantó. Si desllanta, no acaba, porque no puedes tomar la curva, básicamente.
Yo tenía aún todavía la goma por ahí colgando.
O sea, tuvo suerte hasta para eso.
También son vanos, ¿eh? Yo no sé si también son vanos.
Bueno, él dice, Hamilton dijo que él ya lo había visto y como sabía, pues jugó con el volante y los pesos y no sé qué. No sabemos si se estaba poniendo la medallita o ocurrió de verdad, pero el hecho es que no desllantó. Si desllanta, no gana, tenerlo claro.
No, indiscutiblemente. No ganó porque además quedó a 5 segundos y poco.
Bueno, pero porque Red Bull se hizo el harakiri de hacer la parada gratis a Max en la última vuelta para conseguir el punto. Y pasó lo que pasó.
Nadie esperaba eso.
Claro, pues te digo, pero... Bueno, nadie lo esperaba o no, porque Hamilton y Bottas venía de pinchar. Hamilton con la misma estrategia neumática llevaba vueltas diciendo que tenía vibraciones. Carlos te viene de pinchar una vuelta antes. Hombre, eso de que nadie lo esperaba. Igual podía suceder, ¿sabes?
Hombre, pincharon bastantes, ¿eh?
Pero es que yo lo agradecí. Quiero decir, esa carrera no había tenido más historia que eso. Yo lo agradecí. De hecho, incluso en España, me duele porque es mi casa, pero quizás el domingo esta carrera, si hubiéramos tenido algún pinchacito o algún safety, hubiera tenido algo más de emoción.
O la lluvia, que llovió por la tarde luego.
Claro. O sea, a mí, por ejemplo, Montmeló es un circuito que me alucina esta Fórmula 1 de cómo pueden hacer la curva 1 en quinta, cómo la 2 y la 3 la hacen pie abajo. O sea, me sorprende porque conozco el circuito, he hecho este trazado mil veces y me sorprende cómo pueden entrar esas curvas así. Pero más que eso, pues todos sabemos que es una carrera que si no pasan cosas raras, tiene un punto de adelantamiento.
Sí, claramente.
Porque además, Barcelona es un circuito, que por eso se hacen test allí, que si vas bien en Barcelona, vas bien en todo el Mundial.
Correcto.
Y a la inversa lo mismo. Si vas bien en todo el Mundial, en Barcelona eres el puto amo. Pues lo que pasó un poco con...
Y a ver, también hay que entender que al final estos coches están diseñados y desarrollados justo en esa pista. Por lo tanto, tampoco era tan raro que nadie fallara y nadie tuviera problemas, porque al final, donde no vas a tener problemas es donde has hecho que todo vaya bien. Entonces, yo ya me esperaba una carrera de este rollo, porque tampoco... A ver, yo lo único que esperaba es que al haber más igualdad, si pudieran rodar más juntos, igual pudiéramos ver alguna lucha más. Pero más que
pero mira,
eso...
Contestándole a Chema, ¿vosotros visteis la entrevista de Toto Wolff después del Gran Premio de Gran Bretaña? La entrevista que le hicieron, Toto Wolff dijo que no entendía lo que Pirelli había hecho y lo que van a hacer y lo que iban a hacer para los siguientes grandes premios. Y decía que si Liberty Media se había propuesto invertir, como que insinuando que a lo mejor Liberty Media tiene que ver con todo esto para quitarles la supremacía que ellos... con la que ellos han trabajado.
Claro, ellos están viendo ahí que están haciendo cosas para que no tengan tanta supremacía.
Escúchame, la prueba la tienes, a partir de la carrera que viene, los mapas motor, los party mode que tiene party Mercedes.
Bueno, al final hay que ser realista y yo lo he defendido muchas veces y lo he dicho mil veces y lo mantendré. Al final la Fórmula 1 es un negocio y es como si tienes un bar, ¿no? Y en tu bar, si sirves la peor cerveza del mundo, va a tener muy poca gente, ¿no? Al final lo que te interesa sería comprar mejor cerveza o bebida para que la gente venga. Pues aquí pasa un poco igual. Al final la Fórmula 1 es un negocio que la está gestionando una empresa privada, un grupo de privado, y esta gente lo que está intentando hacer es que las diferentes compañías peleen y hagan su faena, pero se están dando cuenta que ellas por sí solas no lo pueden hacer. ¿Por qué? Bueno, pues porque no tienen recursos, porque no tienen medios, porque no saben hacerlo, porque, en fin, ¿qué tienen que hacer? Tienen que intentar, vamos a decir, manipular la competición, por decirlo así, y creo que es lo que están haciendo. Están manipulando la competición, pero están manipulando para que realmente la gente no deje de ver la competición.
Sí, porque los datos de audiencia deben de ser demenciales.
Demenciales. Sí. Es decir, pues yo os aseguro, y sé que es lo que voy a decir, yo, entre motos y Fórmula 1 este fin de semana, preferí ver las motos.
Claro.
Preferí ver las motos porque las vi un poco en diferido, porque no las pude ver, como sí. Tengo el Dazón y el Dazón al final te permite el verlo en diferido, sí. Me puse la tablet en pequeño abajo y vi las motos. Lo siento mucho, soy defensor de Fórmula 1, pero es que llega un punto que es infumable este deporte. Entonces, creo que la Fórmula
1... Sí, pero también, Pius, me vas a perdonar, pero yo creo que la Fórmula 1 se ha hecho el harakiri ellos mismos. Yo el domingo vi la Fórmula 3, la GP2 y la Supercopa Porsche. La única carrera parecida a la Fórmula 1 fue la Porsche, porque la GP2 fue brutal, se mantenían paralelos en 4 o 5 curvas seguidas y la Fórmula 3 también.
Entonces,
igual el concepto de coche, de reglamento, está mal planteado.
También es una monomarca, o sea, 20 Mercedes en pista, David, podría ser.
Claro, pero también tendríamos que ir a buscar un reglamento que permita que dos pilotos puedan hacer en paralelo 3 o 4 curvas.
Sí, pero volvemos a lo mismo. Al final, si miramos, echamos la vista atrás cuando se cambió la reglamentación, alerones de delantero solamente con planos, no tengan ningún tipo de generador de vórtices, bla, 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 bla. Si te pones a mirar lo que se dijo en su momento a lo que los equipos han podido desarrollar hasta hoy, los patchboards son demencialmente vergonzosos, que es decir, son una puñetera pasada para quien nos gusta la técnica y nos gusta la aerodinámica.
Sí.
Pero a nivel es demencialmente absurdo, quiero decir, es preciosamente absurdo. Lo diré en muchos adjetivos, pero siempre acabaré con absurdo, porque al final es absurdo ver que están canalizando de tal manera el aire que ponerte detrás. Pongo un ejemplo, el otro día me pasó y lo pensé, y un día lo voy a soltar por la radio para que la gente lo entienda cómo funciona. Porque mucha gente, hace poco alguien me dijo, pero ¿cómo puede ser esto? Que la gente con un coche se pone detrás, ¿qué sensación es? Y el otro día iba yo con una furgoneta y me puse detrás de otra furgoneta a rebufo. Hice un viaje largo y me puse a rebufo. Y se te creían unos vórtices que la furgoneta se iba moviendo. Se iba moviendo de lado a lado, literalmente. Entonces, quien quiera saber lo que es, que se ponga detrás de la furgoneta con otra furgoneta y verán esos movimientos. Es ese movimiento que el piloto no puede acercarse. No es que no quiera, es que no puede. Entonces,
no puede.
Hasta que no capen, limiten, estrangulen, maten la aerodinámica de la Fórmula 1, como está un poco GP2 en Fórmula 2, no vamos a hacer nada, porque claro, los ricos podrán desarrollar auténticas barbaridades tecnológicamente perfectas aerodinámicas, y un equipo mucho más básico, porque no tienen dinero, tienen suficientemente desarrollo, no podrán hacerlo. Ahí estamos muertos, absolutamente muertos.
Y la Fórmula 2, de hecho, este año Mercedes, como ya no tienen nada más que desarrollar, va y se saca el DAS.
Claro. Sí, pero yo no estoy tan seguro de la ventaja que les pueda aportar el DAS.
No, escúchame, pero que el DAS no lo han inventado para implantarlo. Yo creo que ni lo están implantando.
Es porque
yo me fijo en los volantes cuando ponen las cámaras de los pilotos y yo no veo ni que Hamilton ni que Bottas toquen el volante.
Tampoco es un circuito bombero muy DAS. Yo creo que te da más ventaja en un Mónaco o en una cosa así.
Ya, pero a lo que vengo a decir es que tienen tanto desarrollo algunos equipos que se pueden olvidar de desarrollar una cosa y han desarrollado algo que no están usando.
Claro.
Que simplemente lo han hecho y lo han sacado y han dicho, ahora vais y lo desarrolláis vosotros.
Al final, yo eso lo defendí en pretemporada. Al final, el DAS, y creo que lo hemos hablado aquí también, al final no deja de ser un sistema en el cual tú mareas al personal. Es decir, la gente está intentando, es como el FDAC o todos estos elementos que inventaba alguien y luego todos iban a copiarlo, fuere como fuera y de la manera que fuera, pero había que hacerlo porque si a este lo montas, porque va bien. Es un poco como el método del papel higiénico, ¿no? ¿Por qué todo el mundo en confinamiento hemos comprado papel higiénico? Porque todos hemos visto con las redes sociales,
claro,
todo el mundo con papel higiénico. Si fulanito compra, yo tengo que comprarlo, no voy a ser menos. Entonces aquí pasa un poco igual. Mercedes, ¿qué hizo? Sacan el DAS, que estoy seguro que lo han desarrollado y sacan dinero para probarlo, pero ya dejas que todos los equipos se queden con la mosca de la oreja para probarlo y perder recursos, tiempo y dinero en eso. Entonces, ahí es donde Mercedes gana. Son más listos, son los más listos de la clase. Y o los paras a base de triquiñuelas legales o no los parará nadie. Es imposible pararlos.
Una pregunta que os quiero lanzar yo. Veis que la Fórmula 1, digamos que cuando vende los derechos de televisión, vende a canales privados porque le proporcionan bastante dinero, ¿no? Uh-huh. Pero vosotros creéis que
bueno,
la Fórmula
1... subasta, Chema.
¿Se subasta?
Es una subasta.
Pero una subasta... Pero una subasta que la Fórmula 1 ofrece. Claro, al mejor postor, al mejor postor.
La Fórmula 1 te ofrece un paquete de derechos televisivos. Y tú pujas, y sí, depende de lo que pagues, te lo llevas por X tiempo.
Pero si la Fórmula 1 quisiera... Digo, vamos a ver, ¿cómo puedo levantar la audiencia de la Fórmula 1 y que la gente se vuelva a enganchar a esto? ¿Le favorecería a la Fórmula 1 hacer otra vez en abierto los grandes premios en canales públicos?
No depende de ellos. El problema es que
claro, Telecinco compró los derechos y lo puso en abierto.
Sí. Pero le favorecería,
no tiene nada que ver,
pregunto, ¿le favorecería la Fórmula, pero le favorecería la Fórmula 1 esto?
Es que la Fórmula 1, más que sean abierto o encerrado, lo que necesitas es tener atractivo, que la gente
claro,
sabe lo que ha pasado
pero,
en las carreras.
Claro,
mientras
pero,
no se hable de eso, te va a dar igual, que esté en Movistar, claro, esté en Dazón o esté
exacto,
en
Netflix. Pero la gente no se va a parar. Es decir, al final, vamos a poner un ejemplo. Al final, hace 10 años, cuando Alonso estaba con Ferrari, cuando Alonso ilusionaba, ¿no? La gente no iba a la playa y se quedaba en su casa viendo
sí,
las carreras.
Exacto,
la mujer
eso me pasaba a mí.
Hoy, claro, ¿qué persona hoy deja de ir a la playa con su familia para quedarse en casa, asándose de calor en pleno verano y ver una carrera que sabemos, por desgracia, por mala, muy mala desgracia, que la va a ganar un Mercedes? Si no pasa algo muy extraño y todo y pasando cosas,
sí,
la ganan.
Y de
pues,
hecho,
vamos,
te
¿no?
digo, en aquella
pues
época
mira,
de Alonso...
Por ejemplo, fui yo el que se quedó en casa para no saber la carrera.
Pero escucha, en aquella época de Alonso, yo tengo muy buenas anécdotas, como dice Pius. Iba, a lo mejor, a la playa, a algún chiringuito a comer y tal, y demás... Y en los bares, en los restaurantes, te ponían la televisión,
sí,
la
señor,
carrera de la Fórmula 1 a las 2.
Sí, señor.
La gente comiendo ahí y viendo la carrera. Sí, sí, sí. O sea, comiendo y
por
viendo
supuesto
la carrera.
Mira, esto es una tontería, ¿vale? Pero cuando yo venía del pueblo, yo las fiestas de mi pueblo en Salamanca, ¿vale? Siempre eran el último fin de semana de agosto. Entonces yo, ese domingo, último de agosto, siempre tenía que venirme a Barcelona porque ese lunes tenía universidad o colegio o trabajo, ¿no? Depende de la época. Y siempre coincidía que ese domingo era la carrera de Spa. Siempre el último domingo de agosto era Spa, ¿vale? Pues cuando veníamos de camino, yo buscaba todos los restaurantes que había en la A2 y iba llamando a ver cuál de ellos ponía la Fórmula 1. Y cuando uno me decía, pone la Fórmula 1, era, papa, vamos a comer aquí. ¿Sale? Y alargábamos sí, sí, la sobremesa hasta que acababa la carrera.
Claro, claro, claro.
Spa.
Mira,
yo tenía que ver Spa.
El grupo de amigos con el que yo siempre hemos hablado de Fórmula 1 y todo eso, este año... uno de mis amigos estaba de vacaciones y siempre que nos ha pillado de vacaciones y tal, oye, si no lo has podido ver en un sitio, pues hoy por hoy tienes el móvil, te pones tú, tienes medios para por lo menos si no verla en directo, sí, ver trozos o saber un poco cómo van y tal. Y le pregunté, digo, y me dijo, no me interesa nada de la carrera, como queriendo decir, ¿para qué?
O que no se ha informado, sí, o que ni siquiera se ha informado.
En pocas palabras sabía lo que iba a pasar. O sea,
no, claro,
que no va a ganar un Mercedes, sabía que iba a ganar un Mercedes.
Pero a mí me han decepcionado un poco la carrera de Montmeló este verano. Yo pensaba que siendo verano, más calor, tal, el neumático funcionaría mejor de lo que funcionó en mayo. El año pasado rodaron en 15 en la pole y yo este año esperaba, viendo que los test de febrero se había hecho algún 16, esperaba algún 14 y estar muy cerca del récord del circuito. Y no se han acercado tanto.
Pero puede ser también que el calor haya influido en el piloto.
Bueno, y la decisión de Pirelli con los neumáticos. Si Pirelli hubiera puesto los neumáticos que tocaban y los que ofrecían mejor rendimiento, sin duda seguro que hubieran llegado al 14, pero no lo hicieron.
De acuerdo que son profesionales, pero si hace más calor que en mayo...
Yo no te compro el argumento del calor. Cuando he visto a los pilotos este fin de semana quejarse del calor...
Sí, sí.
Porque yo pensaba, ¿y cuando vais a Malasia, a Singapur, qué coño hacéis?
Ya, pero es un calor diferente y es un asfalto diferente. Es decir, al final los equipos tienen... Este año está siendo un poco atípico en todo. Es decir, este año va a ser el campeonato del membrillo. Es decir, aparte va a ganar Mercedes con una supremacía terrorífica. Las demás categorías y todo lo que está... Es como la Champions, ¿no? Es atípica. Entonces, lo que está pasando es que creo que los equipos no han tenido la información que tienen del circuito es completamente anómala para lo que era este fin de semana. Entonces, no han querido conservar. Sí, es decir, al final decían Hamilton, y es así, Hamilton estaba rodando súper lento, pero todo y Hamilton rodar súper lento les estaba sacando un cuello a cada piloto. Entonces, si Hamilton está rodando lento, ¿cómo puede ser que los demás vayan tan lentos? Bueno, porque al final todos han ido a salvar los muebles. Y si Hamilton está rodando en 2.20, los demás van a rodar en 2.21, porque Hamilton no... ¿Me explico? Sí, al final
fue,
es un poco...
Sí, sí. Fue una carrera muy defensiva.
Exacto. Es por simpatía. Son tiempos por simpatía.
Sí, estoy al final, de acuerdo contigo. Solo vi en modo ataque a los dos Racing Point. Stroll, me imagino que dolido por lo de Hülkenberg del otro día. Pérez dolido por no haber corrido. Sainz por estar en casa y romper la racha, y Leclerc. El resto de pilotos no vi a nadie ir en el ataque. Es verdad. Ahora que lo dices, es verdad que fue una carrera muy defensiva, en general.
Sí, fue carrera defensiva. Que decir, al final, 24, 25, ¿sabes? Al final tampoco habían esos tiempos muy, muy, muy rápidos, pero porque la gente tenía miedo. O sea, vienes de una carrera o de dos carreras en la cual han habido, y seamos realistas, estamos viendo como la Fórmula 1 un deporte súper, súper, súper seguro, y que los coches son extremadamente seguros, pero ostras, un neumático pinchado en según qué curva, en según qué apoyo, puedes provocar un accidente bastante serio. O sea, recordemos que tú lo has dicho, David, antes al empezar el programa, y es, los coches estos frenan a 50 metros de la curva. Quien no sepa lo que es frenar a 50 metros de una curva, que se metan con un coche y frenen a 50 metros a 140, ¿no? Entonces, tú imagínate en esa curva a final de recta a 50 metros a velocidad que entras, pinchar y te vas contra un muro. Entonces, yo creo que los equipos dijeron, claro, entonces es que los equipos dijeron, hey, vamos a bajar un poco las velocidades, vamos a bajar un poco los tiempos por vuelta, porque no sabemos cómo van a responder los neumáticos.
Hombre, yo, Pius, no quiero tirar piedras contra nuestro tejado, pero empiezo viendo cómo atacan la curva 1 en clasificación. Tú pierdes un poco el morro ahí, o tienes un problema de freno, y te vas al muro a 300 kilómetros por hora, ¿eh? Porque esa grava ya no te frena, ¿eh?
Sí, sí.
Y lo hemos visto en otras categorías. No. Yo no quiero decir nada, pero yo no sé hasta qué punto la FIA valida eso. Yo lo que hicieron en la escapatoria de la curva 1 no lo entenderé en la vida. En la vida, ¿eh?
Yo tampoco.
Espero que no tengamos que lamentar más de lo que ya hemos lamentado con las 24 horas de motor.
Claro. Exacto. No quería decirlo mucho, pero al final tú y yo lo hemos vivido en eso. Lo hemos vivido las 24 horas de motor, y al final es una curva hiper peligrosa. Por eso te digo que al final, muchas veces siempre decimos que... Siempre he dicho que la Fórmula 1 la vemos desde casa. Y cuando la gente, no lo hablamos en su momento, cuando las cosas las vemos desde casa, estamos en nuestro sofá y las vemos con una tranquilidad pasmosa, que no es real, ¿no? Si la gente fuera a un circuito, el 80% de la gente fuera y se pusieran a 50 metros a curva, como he estado yo, y vieran cómo entra ese coche allí, dirían, wow, cuidado, que esto es un deporte extremadamente peligroso. Entenderían por qué los pilotos o los equipos o las fabricantes de neumáticos son muy conservadores muchas veces. Y Pirelli para mí son conservadores, y lo que no quieren es tener un disgusto. Ya no es por la imagen aquella, lo decías antes, Alberto, ¿no? Ya no es por la imagen de que si sus neumáticos se gastan o no se gastan, ya es porque pueden provocar un accidente. Entonces eso sí que es un
problema para ellos. Lo que vengo a decir es que, por ejemplo, los equipos van a reaccionar de esa manera siempre. Pirelli decide cambiar un poco los... que yo creo que aquí en Barcelona ha sido más conservadora. Yo creo que en el Gran Premio de Gran Bretaña no se esperaban que pasara, que tuviera la debacle. Entonces ellos quisieron darle un poquito más de emoción para que hubiera más desgaste, y se dieron cuenta que Mercedes desgastó mucho. ¿Qué hicieron en el segundo Gran Premio? Pues Mercedes arriesgó mucho menos. No vamos a correr tanto, vamos a conservar un poquito más los neumáticos. No, pero la prueba la tienes ahora con lo que va a pasar con los Mama Motor, con los Party Mode. No va a pasar exactamente nada y no va a cambiar nada.
¿Queréis saber?
No, y yo se lo voy a explicar a la gente que no lo sepa. Mercedes va a coger, va a ajustar un modo clasificación más agresivo que los que tienen ahora, porque ahora tienen el normalito y luego el Party Mode, ¿vale? Pues van a hacer uno un poquito más agresivo y en carrera uno un poquito más defensivo. En clasificación van a correr un poquito más y en carrera van a correr un poquito menos. Y los demás equipos van a hacer exactamente lo mismo. Bueno, y al final van a estar todos donde están.
Sí, sí. En vez de doblar al quinto, van a doblar al décimo.
Correcto.
¿Vale? Que al final es un gran avance, quiero decir. Es un avance adelante terrible. Mm. Pero al final la competición está rota. Es decir, sí, no hay.
Yo tengo la sensación de que no va a cambiar nada, que nos vamos a quedar como estábamos.
Correcto, pero es lo que os iba a decir yo ahora. Yo lo pregunto a los dos, ¿vale? O a los tres. También es verdad que me da la sensación de que esta temporada si la anterior ya fue un poco, esta temporada es incluso un poco más desolada, y os explico. Sí. Ferrari ha desaparecido de la competición.
Sí, totalmente.
Pero desaparecido. Los Haas van molestando a todo el mundo. Los Alfa Romeo, según los pilotos, son inconducibles. Sí. Y la única alternativa que teníamos por ahí un poquito eran los Renault. Y sí, yo no los he visto. No. Ese salto que pensábamos que iban a tener.
¿Y McLaren cómo lo has visto?
McLaren ha dado un salto un poquito más grande de lo que ellos pensaban, pero sí, es que McLaren estaba muy atrás.
Sí. Bueno, entonces, mi sensación es que se le ha quitado gente de delante.
Sí, señor.
Claro,
esa es mi sensación.
Al final,
no es que hayan pegado un salto tan grande, sino que se le han quitado. Y Red Bull, tenemos a Verstappen. Y hasta Red Bull. Sí,
pero Red Bull empieza a tener el mismo problema que tiene Honda en MotoGP. Quiero decir, es que el otro día leí unas declaraciones de Kvyat y de Gasly que se quejaban del rake del coche. De que tanto rake en el motor Honda, a la hora de reducir, les generaba muchos problemas en la entrada en curva. Y que el coche era muy difícil de controlar de atrás. Y entonces le preguntaron por esto a Adrian Newey, y Adrian Newey dijo: no, es que esto es un efecto que buscamos a propósito porque a Verstappen le va bien. Uh-huh. O sea, que al final el Red Bull es un coche que solo funciona con un piloto porque le han buscado hacer un coche a un piloto. Y este tema es lo mismo que pasa en MotoGP con Honda. Entonces, con Márquez. Cuando Márquez no está, no están las Hondas. No cuando están, Verstappen no funciona, el resto de motores Honda no están.
Y aunque funcione Verstappen, el resto no funciona porque al final los demás son inconducibles o los pilotos no son tan buenos. Porque al final, la Honda de MotoGP, ¿qué pasa? No es que la Honda sea buena o mala, es que Marc Márquez
sabe posponerse
a cualquier tipo de motos, le das una Ducati, la larga,
sí, estoy sabe doblegar
la moto. Exacto, sabe doblegar la moto, ¿no? Hace mucha fuerza, hace mucho esfuerzo encima de la moto. Pero al final, esto es lo que decías, Alberto, y estoy contigo 100%. Al final, para mí, y me sabe fatal, pero creo que tenemos que ser muy críticos ahora mismo ante esto y no intentar vender a los que nos escuchan como un deporte muy bien y vamos a mejorar. No, hoy por hoy no. A lo mejor aquí un año y medio o dos, sí. Pero hoy por hoy no, hoy por hoy hay que tener paciencia y hay que pasar este impasse, porque al final es una reglamentación que creo que ha beneficiado estrepitosamente a una marca, pero hoy por hoy yo lo asimilo mucho y lo siento mucho, al Barça. Yo soy del Barça y considero que el Barça ha tocado fondo. O sea, es un equipo que está aburrido, está cansado, sus jugadores no tienen ganas, ¿no? La Fórmula 1 le pasa un poco igual, si os fijáis, es como que yo pensaba en MotoGP el otro día, hostia, hoy de golpe y porrazo está una KTM y hace tres carreras estaban las de Yamaha.
Y la Suzuki,
¿no? Es como, wow, ¿cómo van cambiando las especificaciones?
Es como si estuviese más abierto todo, más abierto.
Exacto. Es como hoy están las Yamaha rompiendo en Jerez, rompían los cronos, y ayer las Yamaha estaban las décimas. Entonces, en Fórmula 1 eso es imposible porque la carrera tecnológica es tan atrozmente bestial, y siempre he dicho, Mercedes tiene tanto poder económico que es imposible luchar, es que tienen las seis veces lo que tiene a mejor un Force India, ¿no? Algo en un Racing Point. Entonces, bueno, en este caso no. Un McLaren, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que no podremos nunca conseguir unas carreras igualadas siempre y cuando la Fórmula esté aburrida.
Pero no solo es el dinero, ¿vale? También hay un problema dentro de la Fórmula 1, y es que los ingenieros dentro del mundo de la Fórmula 1 son siempre los mismos. Entonces, todos los buenos llegó Mercedes y se los llevó.
Sí, sí.
Porque realmente es un poco lo que pasó, porque Ferrari tiene, si no el mismo dinero, a lo mejor tiene incluso más dinero que Mercedes para invertir en la Fórmula 1.
Pero
Ferrari últimamente, yo no sé dónde está el problema. Encima, lo que hablamos de no se mueve tampoco. Es un deporte tan mal hecho, en cierto modo. Lo que no puede ser es que si tú has fallado en el desarrollo de tu monoplaza, no puedas modificarlo en toda la puta temporada.
Exacto.
Porque está tan mal desarrollado el deporte que si te equivocas en algo, te tienes que joder. Decir, pues bueno, voy a reconstruirlo.
Es que eso es lo que ha llevado a la igualdad en MotoGP. Tú en MotoGP las marcas nuevas durante X años, hasta que no consiguen resultados, tienen más permisos para hacer más test, más desarrollo y tal. Y eso ha beneficiado que Suzuki en su momento, y ahora, por ejemplo, KTM, lleguen, ¿vale? Sí. Y eso genera igualdad, pero no nos engañemos. Esta igualdad que vemos en MotoGP es simple y llanamente porque no está Márquez.
Está claro.
Si hubiera Márquez, hubiéramos visto seis victorias por la mano.
Pero vale, pero la segunda posición sería mucho más divertida.
Sí, claro, no, porque Dobby. Y ojo, ahora ya saben por este año, porque sabemos que Dobby no está.
Sí,
no
pero David, escúchame, yo no tengo tan claro, ¿eh? Quiero decir, Márquez es muy bueno, lo que tú quieras, pero yo creo que este año voy a tener más problemas, ¿eh? Porque las ondas están muy atrás. Volvemos al mismo. Esto ya ha sido un debate de MotoGP, sí, pero estoy 100% con lo que dicen Alberto y Chema. Quiero decir, al final, la situación actual de la Fórmula 1 es que es infumable, pero yo siempre, no me acuerdo quién fue los test este año, me llevé a alguien ahí a los test hablando y le llevé un poco por el pit lane, ¿no? Bueno, por el paddock. Y me acuerdo que me dijo, ¿todos estos camiones? ¿Para qué son? Y bueno, pues todos estos camiones llevan pues desde el catering hasta el coche, ¿no? Y entre medio, pues piezas, ruedas, etcétera, etcétera. Y digo, hostia, pero tanto camión hace falta, tanto transporte. Y digo, bueno, digo, y si te vas afuera, hay 20 camiones más por cada equipo. Entonces, y me decía, joder, pero esto es mucho, mucho gasto y mucho. Y siempre están viajando yo todo el año. O sea, si la gente viera lo que mueve, cómo se mueve el convoy, el tren, el circo de la Fórmula 1, alucinaría, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para poner cochecitos en pistas súper baratos, súper verdes, o sea, súper verdes que no gastan tal, ¿no? Es absurdo que queramos vender una imagen cuando sabemos que detrás la trastienda es sucia, apestosa y aburrida, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. Al final lo que tenemos que hacer es entender de que se han generado unas normas que en su momento que creíamos que iban a ser buenas y nos hemos dado cuenta que no. Ahora viene una nueva temporada, una nueva Fórmula 1 y hay que confiar en esta nueva Fórmula 1. Entonces, claro, ¿qué pasa? Para mí estos campeonatos de Hamilton, y me vais a perdonar, no tienen validez. Como, por ejemplo, los de Schumacher, o los de Alonso, o los de otros campeonatos, ¿no? Porque son totalmente ganados por un martillo pilón alemán. Que no tienen nada que hacer el resto.
A mí me gustaría ver a Hamilton con otro coche, ¿eh?
Sí, claro, por supuesto. A mí también. Sí, yo, a mí me gusta con un Ferrari.
Sigo pensando, yo es que soy así, yo que pienso así siempre. No.
Pero escúchame, pues sería un monstruo arriba de un Ferrari.
Bueno, y si a lo mejor no.
No ganaría porque exacto. No tiene el coche ganado. Pero sería un monstruo. Nadie le va a quitar. Yo pienso lo mismo que tú. Yo no le quito el mérito a sus victorias, pero sus victorias no son solo suyas.
Exacto.
Son de un equipo. Y el equipo ha puesto ahí los millones
Igual que Vettel cuando ganaba Vettel.
Ojo, que al final es un deporte que siempre he defendido, ¿eh? O sea, la Fórmula 1 es equipo, coche, piloto. Si ganas es porque tienes el mejor coche, el mejor equipo y casi siempre el mejor piloto, por la general. Porque al final, muchas veces, yo la época Vettel, la gente, sabemos, y David con esto lo hemos hablado mucho, a Vettel le han dado por todos los lados, ¿no? Yo siempre he dicho que Vettel tuvo que ganar esos campeonatos, tuvo que ganar esas carreras y tuvo que enfrentar a muchas situaciones que, claro, oye, tú llevas un coche y si llueve, vas solo. No, hay que conducir ese coche. Y sabemos que Vettel es un piloto que ha hecho muchas cosas buenas y para mí es muy buen piloto y siempre he defendido. Y es además un tío de equipo. Lo conozco, lo he visto, lo he vivido y es un tío de equipo. Por mí, chavo. Entonces, ¿sabes? Hay que ganar con ese coche, sí, pero hay que entender de que el coche hoy por hoy es el 70% más menos de un campeonato, porque al final cuando llueve es cuando se demuestra que un coche es si es piloto o es coche, y siempre es el mismo Hamilton, Mercedes, si llueva, nieve, es igual, e incluso pinchados,
sí, sin duda, y además solo hay que ver la diferencia de Hamilton con Bottas, y Bottas no es un mal piloto, sí.
No, para nada.
Oye, por cierto, ¿alguien ha leído las declaraciones de Colin Coles? Bueno, pongo un poco a los oyentes en antecedentes. Colin Coles es un jefe de equipo mítico, ¿vale? Durante muchos años estuvo Spyker, luego llevó también HRT y bueno, está metido en Le Mans como constructor, ¿vale? Este tío ha dicho hoy respecto a Racing Point, es imposible que ese coche se haya creado a partir de fotos. Tienen piezas, tienen planos y tienen escaneados 3D, si no es imposible.
Sí, sí.
Ojito, ¿eh?
Ojito
a las declaraciones.
Ya, pero escúchame, mira, ahora te voy a decir una cosa, que es lo mismo que estaba diciendo hace un momento. ¿Tú crees que el Liberty Media y la FIA no lo saben? Pero entonces, si eliminamos, claro, si eliminamos el Racing Point y los demás no llegan y no hacemos nada, si a Ferrari le perdonamos le ponemos una multita de mierda, le quitamos, le decimos, no, quita la ñapa que llevabas, pero nunca decimos la ñapa que había, y los perdonan, y Ferrari te viene con la mierda de coche que te ha traído este año, con el zurullo con patas, y Racing Point, que tiene el Mercedes del año pasado, no está en el tercero y en el cuarto puesto como un martillo pilón, pues ya lo que pues, Liberty Media pues diría, mira, chaval, apaga la tele y vámonos.
Sí, sí, sí. Además,
pero estás generando un precedente muy peligroso para el año que viene.
Pero es una norma, es que yo sigo diciendo que para mí es una norma totalmente absurda. Es decir, si tú buscas un deporte sostenible, no hay nada más sostenible que vender lo que tú has construido. Quiero decir, Mercedes se gasta 100 millones, me invento, 100 millones en desarrollar un coche y los vende por 50, recupera 50 millones. Pero si me gasto 100 y no puedo vender nada, he gastado 100. ¿Sí?
Entonces, sí, claro,
si Ferrari desarrolla el coche el siguiente año se lo queda Haas, al final Ferrari recuperará una parte de esa inversión y Haas se gastará mucho menos dinero porque tiene que desarrollar mucho menos dinero y al final el coche sea más o menos igual que el año pasado hizo X resultado. Si McLaren le puede comprar piezas a Juanito Mengalito, que es un poco lo que se intenta hacer a partir de ahora, ¿no? Estandarizar piezas. Pero esto se quiso hacer porque las marcas tienen las tienen muy gordas, básicamente, y no quieren que nadie gane. Es como los motores, yo te doy mi motor, pero nunca son especificación A, siempre son especificación A, B, ¿no? Nunca son ni A ni B, son A, B. Entonces aquí pasa un poco igual. Quiero decir, para mí creo que a partir, por eso siempre intento defender mucho el 2021 en este caso, lástima que el 2022, ¿no? Es, vamos a ver qué ocurre, vamos a ver hacia dónde va esta Fórmula 1 nueva y vamos a hacer este impasse, vamos a reírnos un poco de lo que vemos, ¿no? Porque al final nos pasaremos 2 años criticando, por desgracia, todo lo que veamos, porque es que todo lo que veamos será criticable 100%. Entonces, yo creo que más que esto deberíamos reírnos un poco de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, sí. Yo me reiría mucho de lo que está ocurriendo en Haas. Me parece vergonzoso que Haas siga manteniendo a esos dos pilotuchos y sigan Steiner, Haas, compañía, viendo los reportajes que hemos visto en Netflix, siguen manteniendo a semejantes patanes como pilotos. Entonces, esas son las cosas que yo creo que hay que buscar más hoy por hoy. Porque ya la victoria la sabemos y es como... Hay que buscar el marroncillo de la Fórmula 1.
Pero dentro de la Fórmula 1 el error también está en ese dineral que se gastan los equipos.
Sí,
¿por
claro,
qué bueno. tienen pilotuchos de mierda? Porque son los que traen patrocinadores que a veces salvan el equipo. Racing Point estaba a punto de irse a la mierda y llegó Checo Pérez. Con dos maletas llenas de billetes y Racing Point, ahora es Racing Point gracias a Checo
Pérez. Sí. No, totalmente de acuerdo, Alberto, si lo he defendido muchas veces. Y Fernando Alonso también vino con dinero debajo del brazo. A Renault, somos revistas, la gente... De hecho, me acuerdo una vez que me cayeron hostias como panes por decir eso. ¿Cómo no? Fernando Alonso, sí, Fernando Alonso trajo Telefónica a la Fórmula 1. Casi, como el que dice. Él venía con Telefónica detrás y con Guru y con muchos más sponsors. Y la empresa está de alquiler de coches, ¿no? Pero, en fin, al final... Tú llevas tu sponsor. Senna tenía su sponsor, Prost tenía su sponsor, todos tienen su sponsor porque al final las marcas patrocinan a un piloto también, ¿no? Pero claro, sí que es cierto
para ilustrar lo tuyo, es tan fácil. Fijaros en el coche de Mick Schumacher, los patrocinadores personales de Mick Schumacher son los que tenía su padre.
No, sí, está claro, pero es esto.
Claro. Sí, totalmente.
Esto siempre ha sucedido. Vamos a ver, tú eres un piloto destacado, eres como Checo Pérez. O otro piloto, tú eres un famoso piloto aquí en España o en México o de cualquier lugar del mundo y tú, las marcas de ese país, ostras, tenemos un piloto aquí en el país que está destacando, pues las marcas de ese país van a intentar ir detrás de ti, o sea,
deberían,
como bueno, pasó con Telefónica, como pasó a lo mejor en su día con el banco
con Carletes solo está Estrella Galicia,
bueno, es un sí.
Y podemos dar gracias, pero pues, otro tema podemos hablar mucho, tampoco hay nada en España que pueda ser a nivel mundial patrocinable, ¿sabes?
Entonces,
solo tenéis que ver a Alex, yo estoy siguiendo a la India, Alex Palou, ¿vale? Este chico, aparte de lo que ha hecho en Indy, que se ha metido sexto o séptimo, ya hizo un podio antes, no tiene un triste patrocinador en el coche.
Sí, su coche da pena, sí, no, pero es que ¿Se me escuchaba a mí bien? Sí, ¿no?
Sí, a ti sí, David, creo que es David. David, vuelve.
Decía, vuelve a la vida.
No, sí, yo estoy.
Ah, vale, bien, nada, ahora sigue Piu.
Bueno, supongo que también es un poco la cultura, que decir, al final en América la cultura es llenar los coches de adhesivos y llenar los coches de marcas, y cuanto más marca, más bonito, y al final las empresas les encanta. Aquí en Europa hemos priorizado otros gastos, ya está, que decir, al final, oye, al final hoy por hoy la competición es el último recurso en el cual una empresa quiere aportar, porque al final para ellos no aporta nada, porque las televisiones están, por regla general, las competiciones son privadas o son en privado, encerrado, y la gente no se va a gastar dinero en verlo porque la economía nacional no es boyante. A lo mejor de aquí 5 años que nos toque la lotería a toda España y seamos un país súper económicamente fuerte, a lo mejor sí, pero hoy por hoy no. Entonces, quiero decir, pilotos españoles hoy por hoy está muy complicado que lleven patrocinador. El coche de Palou es triste y es muy fuerte que un piloto como Alex Palou, estando arriba, se vaya. Estoy seguro que debería tener mucho más. Claro, no lo tiene, no. Pero al final ese es el poder mediático de la figura, ¿no? De cada figura que hace cada deporte. Yo creo que hoy por hoy no hay empresas que quieran apostar en Europa, digo, porque al final, pero, si nos vamos fuera de Europa...
La suerte que este año Palou ha tenido también dentro de la Fórmula 1 es tener a Alonso. Tú sabes, mediáticamente, yo estoy seguro que en España, no sé qué decirte, pues el 80%, no, el 80% no, vamos a poner el 60% de la gente que se ha puesto a ver ahora la IndyCup o la Indy 500 porque...
Sí, ya sé por dónde vas.
No sabía que Palou estaba
ahí.
Correcto.
Palou de repente ha quedado por delante de Alonso y, hostia, todo el mundo.
Alex sorpresa. Palou.
Sí. Claro, no, pero Alex Palou ya venía ganando, ya había ganado.
Claro. Pero lo que tú dices, el ver a un piloto español en una competición de otro piloto español que destaca.
El tema indicar que... Claro.
Ay, David, se nos va otra vez tu voz.
David, paga internet.
Eso, David, mira tu señal de internet. David... Ay.
Joder, si no estoy haciendo nada, jodido.
Sí, pero iba muy bien. Iba muy bien. Y ahora se nos va. A ver, vuelve, ¿estás ahí? A ver, prueba, a ver, no.
¿Mejor ahora?
A ver, sí.
Hago un poco.
Sí.
Vale, era el wifi, como siempre.
Claro. Continúa, David.
No, con el tema de indicar, que es el domingo que viene la carrera, yo creo que Pius aquí nos puede ilustrar un poco. No acabo de entender que Fernando hace unos libres muy aceptables, tiene el accidente, hace la clasificación absolutamente lamentable con un intento que da el 26 de 33, dice que está súper contento porque lo que ha hecho ha sido entrenar la carrera, que la carrera la tiene preparada, que la salida es simplemente anecdótica, y ayer en los libres, después de la quali, se marca el 11º tiempo, con unas vueltas muy estables y un steam muy bueno. No entiendo nada, no entiendo absolutamente nada.
Al final... Tú has corrido en un óvalo, en el simulador, entiendo, ¿no?
El óvalo es muy diferente, el óvalo es totalmente diferente.
O sea, tú puedes salir el último y poder... Yo te he escuchado a alguien que decía que nadie ha ganado las 500 millas saliendo desde... Fernando lo puede hacer, pero es clarísimo, ¿vale? O sea, Fernando es otra pasta y es otro piloto que decir...
Aparte, Pius, que la reglamentación de estas competiciones es que en el momento que hay... un pequeño accidente, reinicio de carrera y vuelto a reinicio, o sea, reagrupación, reagrupación, y esas reagrupaciones hacen que haya vidilla en la carrera.
Sí. O sea, al final yo pienso que Alonso ha sido conservador, y yo sigo diciendo lo mismo, y lo he dicho muchas veces. Al final hay pilotos muy buenos a una vuelta y pilotos normales a una vuelta y pilotos mediocres a una vuelta. Yo sinceramente era muy malo a una vuelta, sin embargo en carrera era muy bueno, y hay pilotos que son muy buenos a una vuelta y en carrera se deshinchan. Nos conocemos todos. Fernando, para mí y para todos lo sabéis, para mí no ha sido nunca un buen clasificador, jamás demostró ser un tío de muchas poles, de sobreponerse a un coche de vuelta. No fue bueno. Siempre iba atrás y siempre decíamos, es que claro, saliendo cuarto, saliendo quinto, pasan las cosas que pasan, Spa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿él qué hace? Yo clasifico, puedo salir este año, que ya es un gran qué, y a partir de aquí, él hará su carrera. Mm. Y estoy seguro que Fernando, saliendo el 26, puede acabar perfectamente, ya no voy a decir primero ni segundo ni tercero, pero en el top 10, sobradísimo.
Además de que hace muy buenas salidas.
Claro, por eso te preguntaba, porque el ritmo lo tiene. Yo he estado siguiendo entrenos, he visto los runs. Bueno, nuestro amigo Alessandro nos ha dado la información.
Yo
veía los stints, yo veía los tiempos por vuelta, veía los ritmos y digo, ostras, tiene muy buen ritmo, tiene una muy buena performance de carrera, y él dice que el coche no le consume. De hecho, es lo que se dice, que los Chevrolet consumen menos que los Honda y que a priori irán a menos paradas. ¿vale? Por lo tanto, veremos a los Chevrolet delante, que ahora se han visto a los Honda, ¿no? Me sorprende la tranquilidad con la que se ha tomado la quali, y eso no sé si... A ver, no quiero vender humo, pero tengo la sensación de que tiene la carrera muy controlada, en el sentido de que él tiene muy claro lo que va a hacer en esta carrera.
Yo creo que las 500 millas de Indian Poli son una especie de Dakar, ¿no? Que tú puedes tener mejor coche, puedes tener mejor piloto y puedes tener las más grandes ilusiones e intenciones, pero luego te tienes que enfrentar a leones, ¿no? Y nunca mejor dicho, que pues encontraste un león en el desierto. Pero aquí pasa un poco al Le Mans, a Indianapolis, no deja de ser una carrera en la cual pueden pasar un billón de cosas, desde roturas mecánicas, las vimos hace 2 años, a accidentes brutales, las vimos hace también 2 años y el año pasado, a un piloto salir, remontar y quedarse ya ahí arriba. Es decir, al final del 26 al 10 hay 16 coches, tampoco hay muchos más y tienes muchas vueltas para ir retomando. Lo que pasa es que Fernando, lo conocemos todos, es un piloto el cual estudia, es inteligente, no es rápido. Ojo, pero es un tío mucho más inteligente que el resto de pilotos que hay hoy por hoy en la categoría. Es el más inteligente de todos. Serán mejores Dixon, compañía, porque lleva muchos más años. Sí, no voy a decir que Andretti, compañía, pero Fernando es mucho más bueno, inteligente, superdotado a nivel piloto y sobre todo capaz de entender cada categoría. Vaya donde vaya, gana. Y si no gana Indianapolis, será porque tiene mala suerte, no porque no tenga capacidad ni material de hacerlo.
Una de las anécdotas que cuenta Antonio Lobato es que dice que en un gran premio de España, cuando terminó, fue a entrevistar a Alonso y le preguntó una cosa y dice, sí, lo sabía. Dice, ¿cómo lo sabías? Te lo han dicho por la radio. Y dice, no, lo he visto en un video wall.
Sí.
O sea, un piloto que es capaz de meter las marchas en el momento determinado, tocar todos los botones de los volantes, que los volantes tienen tela marinera, saber lo que tienes que hacer, beber cuando tienes que beber, y de repente, cuando miras, levantar la cabeza para mirar un video wall y entender a 300 kilómetros por hora qué ha pasado en ese video wall, de esos hay pocos. Hay un Hamilton, hay un Verstappen, hay un Leclerc, hay un Alonso y quizás un Sainz.
Pero ¿sabes qué pasa? Claro, no. ¿Sabes qué pasa, Alberto? Yo muchas veces he hablado con mi padre eso. Cuando yo era joven y corríamos, se entrenaba a ir a un circuito y dar vueltas. Súper, súper tontamente, ¿eh? Venga, vueltas, y venga a rodar. Eso es lo único que hacíamos nosotros cuando éramos jóvenes. Ahora no se entrena la vuelta, se entrena la mente. O sea, yo esto lo defiendo muchas veces a mucha gente, ¿no? Los pilotos de Fórmula 1, bueno, los pilotos en general, tienen de 2 a 3 psicólogos, amigos, psicólogos, personas que les ayudan psicológicamente a afrontar carreras, a afrontar momentos duros, a afrontar miedos, a entender situaciones y a sobre todo a concentrarse mucho mejor. No hay nada mejor que en el mundo de concentrarse. Podemos estar haciendo una cosa en casa, cualquier cosa, la que queramos, sin concentrarnos, se nos va a caer, vamos a hacer mal. Sin embargo, si nos sentamos, nos concentramos, lo hacemos bien, todo va a quedar perfecto. Entonces aquí al final, hoy por hoy, los pilotos son mucho más inteligentes y son mucho más capaces de gestionar un millón de acciones, cosa que hace 10 años era inviable, ¿vale? Entonces, Fernando es eso multiplicado por 2. Y por eso es más bueno que el resto. No es porque sea más rápido y tenga más pie o menos pie. No, es porque es capaz de gestionar mejor los inputs.
Además,
y darle
eso output. Es lo que te iba a decir. ¿Sabes dónde es diferente? También es verdad que ha habido momentos en los que ha perdido esa calma, sí, ¿no? Porque sí, McLaren con los motores Honda ha perdido la calma.
Era normal.
Pero mira, la prueba la tienes en que mi hija me decía el otro día, tan capaz es Ferrari de darle un coche tan diferente a Vettel del que tiene. Y yo le dije, si te digo la verdad, yo creo que no. Porque a Ferrari no le interesa perder puntos con Vettel. Indiscutiblemente si este año se va o no se va, pero Vettel este año no está sabiendo gestionar ese estrés.
Exacto. Sí.
Y como no está sabiendo gestionar ese estrés, ha hecho trompos, salidas, se ha llevado puesto a uno por delante. No es porque el coche sea una mierda,
falta concentración.
Exacto. Sí, pero el ejemplo Vettel es extrapolable a MotoGP. Hasta que Dovizioso no ha definido su futuro, no hemos vuelto a ver al Dovizioso de en cabeza, de luchar por una victoria y de ganar. Es muy ventajista, pero yo creo que Vettel, hasta que no resuelva su futuro, no vamos a volver a ver el Sebastián que estamos acostumbrados. Lo tengo muy claro.
Y hablando de futuro, David y Pius y Alberto, lo de Raikkonen tiene los días contados, ¿no?
Aquí me parece, en la
Raikkonen lleva 2 años paseándose arriba de un coche.
Totalmente. Es que debería estar en su casa conduciendo un Alfa Romeo. Quiero decir, como el anuncio, ¿no? Con su mujer.
Nunca me imaginé a Ray Conan haciendo un anuncio, ¿eh?
Yo tampoco. Y viendo un caballo de Ferrari.
Me quedé blanco cuando lo vi. Dije, ¿qué estoy viendo?
A mí me hizo gracia cuando la imagen de cuando ve el Ferrari, o sea, el caballo. Sí, es genial,
el caballo. Es genial.
Se me va el caballito. Es una imagen bestial. Vamos, el publicista de Alfa ahí la ha clavado, el capital lo ha clavado el tío. No, para mí Raikkonen, ya, yo siempre he defendido que los pilotos tienen caducidad. Grosjean, Raikkonen, en su época Massa, son pilotos que se tienen que jubilar.
Sabía que ibas a decir a Massa. Es que me acordaré toda la vida, el último año de Massa en Williams, que nos lo cruzábamos mucho por el paddock, y un día con Pius nos lo cruzamos y tal, y le pedí una foto a Felipe, me hice la foto con él, me dijo Pius, este tío no tendría que estar aquí, este tío me sobra.
No, por supuesto.
Guárdala que es su último año.
Hombre, es que mira Norris, los pilotos que suben le dan vida, le dan pimienta a la Fórmula 1. Entonces, estos pilotos al final, por desgracia, lo tienen todo hecho y van a cobrar. Les da igual. Eso es como un poco, repito, lo extrapolo al fútbol, ¿no? Es como los jugadores del Barça. Yo me llevo un disgusto bestial el otro día viendo a mi Barça perder 2-8. Es que vamos a ver. Pero ellos van a su casa con su piscina y esa noche se bañaron en la piscina con su mujer hablando, uy, qué mal lo hemos hecho tú.
Y con 200 millones de euros en la cuenta bancaria.
Claro, ya está. Por favor, hay momentos en los cuales tenemos que cambiar los aires y dar vida nueva, sangre nueva, ¿no? Porque al final yo creo que pilotos como Norris están demostrando que si subes a gente joven con ganas, con ambición, wow, Norris, y lo hemos hablado muchas veces con David, ojo con Norris y un coche bueno, porque el chaval es muy rápido, ¿eh? Y a Carlos le está afeitando la barba cada 2x3. Ojo, ¿vale? Entonces, son pilotos que necesitan estar allí. Kimi necesita estar fuera. Giovinazzi necesita estar fuera. Magnussen debería estar fuera. Bueno, podría decir muchos más, ¿no? Porque necesitamos...
Y hablando,
por supuesto,
y hablando de pimienta, como has comentado, Pius, ¿qué os ha parecido la sanción de la FIA a Racing Point de 15 puntos más una multa de 400.000 euros? Porque los conductos de freno del equipo son los del monoplaza del Mercedes de la pasada temporada.
Pues como se pongan a investigar, ya puede soltar Papastrol la chequera. Es decir, al final creo que hay un documento de automotor en Sport de pretemporada que era además, es un tema muy largo y muy complicado. Yo lo hablé ya en su momento con este chico ingeniero que es amigo de David y mío. Y se dije a él, digo, tío, me está muy bien que lo quieras defender, pero... Y le pasé el enlace de ese documento que hizo Automotor en Sport, sí. Y era como, wow, la comparativa es asombrosamente dura, ¿no? Al final, sencillo, cualquier persona que entienda un poquito de... Compara A y B, verá que es A y B, ¿no? Quiero decir, no hay... ¿no? Entonces, creo que la FIA lo que está haciendo es intentar defender que, oye, sí, estamos mirándolo, ¿eh? Pero creo que van a ir más allá y todas Renault, Mercedes y McLaren, todos estos van a ir más allá porque al final, ostras, si se permite, es un poco de siempre, se permite, yo también lo voy a hacer, sí. Yo también lo quiero hacer.
Claro, yo este problema lo extrapolo al momento cuando hubo aquella polémica de las órdenes de equipo. Esto es muy fácil, o sí o no, y se acabó.
Claro.
Toma una decisión y no te arrepientas, pero no puedes estar a medias tintas. ¿De qué te sirve quitarles 15 puntos y meterles 40.000 euros de multa? Si este fin de semana se han llevado otros 40 y pico puntos sin hacer nada.
Claro.
Sí, seamos realistas, toma una decisión para bien o para mal.
Además que hay cosas garrafales, ¿no? Y al final, oye, yo entiendo que Racing Point ha mejorado mucho y me encanta, y repito, y sobre todo por este chico amigo mío, me encanta porque, oye, me alegro mucho por él porque es su trabajo. Pero lo que no podemos ver es un Stroll saliendo y poniéndose en tercera posición en un Gran Premio de Barcelona, que es donde realmente volvemos al mismo. El coche es todo. Luego ya se fue para atrás, ¿no? Porque al final le ponen en su sitio, pero ostras, no.
Seamos realistas, el nivel del coche queda muy claro y explicado. Cuando Hulkenberg, que lleva un año fuera de Fórmula 1, vuelve, coge el coche y lo coloca en cuarto puesto en una quali. Es un claro indicador del nivelazo que tiene ese coche.
Del pepino que llevan, hablamos con propiedad. En el mundo automovilístico se llama llevar un pepino, o sea, llevarte un pepino increíble.
Y los cardos que tienen al volante.
Bueno, pero tienes, al final es lo que hablábamos antes, este equipo se ha sostenido económicamente por estos dos pilotos y anda, otros puedes quitar. Porque Stroll no va a ir fuera nunca, porque es el motor del equipo, económicamente. Y si se pueden permitir el lujo de quitarse a Pérez es porque ya no necesitan ese dinero y pueden sentar a Vettel.
Correcto.
Ahí no hay más. No,
y con Vettel, y te digo una cosa, y con Vettel, hoy por hoy, Vettel coge ese coche y yo no voy a decir que gane carreras, ni mucho menos.
No, pero que esté con Verstappen, sí.
Exacto.
Sí, totalmente.
Porque Vettel tiene la técnica y yo lo defiendo. Lo que pasa es que Vettel le falta acabar de afinarse. Pero, ostras, sabemos que Vettel podría estar delante hoy. Con ese coche podría estar delante.
A Vettel se le ha dado mucha caña en el grupo que gestiona Pius en Telegram, en el de Motorsport, hay 1000 y pico personas. Y todo el mundo le da caña a Vettel. No estoy de acuerdo. Vettel hizo su trabajo cuando tuvo la herramienta para hacerlo. A mí no me parece un mal piloto. Simplemente me parece que ha tenido la misma suerte que Fernando. Ha ido a la peor Ferrari que podía ir. Neymar.
Vale, y ahora que estamos ahí hablando ahora que estamos hablando con Ferrari, la noticia esta de Mattia Binotto, que deja la función de director técnico. ¿Qué os ha parecido esta noticia? Según él, dice que no es un líder de equipo, que hay muchas tareas en la gestión de una empresa y no hay una forma de hacerlas todas al mismo tiempo. ¿Qué os ha parecido esta noticia?
El problema que tiene Ferrari desde hace tiempo es de que se fue Jean Todt. Jean Todt era un tío de carreras, venía de Peugeot Sport, que en la época del Grupo B era el director deportivo de aquel programa. Cuando Peugeot se fue a la cara era el director deportivo de aquel programa. Es una persona de carreras, ¿vale? Un carrerista. Y esa gente sabe gestionar equipos. Luego Arrivabene no era de carrera, venía de Philip Morris, venía de Marlboro. Mattia Binotto venía de Fiat, de marketing, que son gente de ventas, son gente de imagen, pero no son gente de carrera. Y eso lastra mucho el desarrollo de un equipo. Tienes que poner a un tío de carrera. Si no pones a un tío de carrera, no estás haciendo nada. Y McLaren, cuando quitó a Ron Dennis, que ya era una parte más comercial, más marketingiana, y puso a Zak Brown es un jefe de equipo, un piloto que corre en la 24. Joder, en el espíritu de Montjuic, corre con los grupos C por hobby, y es un tío de carreras. Han puesto a Andrea Seidel, que viene de Porsche, de ganarle a Mans. Tienes que poner a gente de carreras. Y ese es el problema que tiene Ferrari. Tiene tantas presiones internas entre el grupo Fiat, Philip Morris y tal, que siempre es tan político todo que nunca se entra en la planta deportiva. Y ese es el problema que tiene Ferrari desde hace muchos años.
Sí, punto por punto, David, clavado. Sí, sí, 100%.
Lo veo muy claro, no tengo ninguna duda.
Total. Total, es política.
Sí, hablamos.
Más política y mafia,
¿eh?
Sí. Si queréis entender esto, es tan fácil como si os veis la película de Le Mans, ¿vale? La de Le Mans 66.
Pues mira, tengo que verla, se me la tengo pendiente.
Fíjate, Chema, muy bien en cómo funciona Ford. Cómo Ford, a Shelby, que es un equipo de carreras y carrerista toda la vida, le va dando las pautas y va tomando decisiones ilógicas, pero que para ellos, para sus ventas, son lógicas. Y para la carrera en sí, no lo son. Eso es Ferrari.
Genial. Es que es una comparativa bestial, sí señor. Es que además la película es muy buena, es fiel.
Esa la tengo que ver yo, sí.
Es fiel. Es fiel al concepto que ha dicho David. Es fiel a lo que es la Ferrari, ¿no? Ferrari está políticamente... Es un poco la comodidad de Ferrari. Yo veo a Jenner y pienso, Jenner tiene la vida resuelta, ya está. A Jenner no le importa nada. Él es políticamente perfecto ahora mismo, está en la políticamente perfecta, ¿no?
Exacto.
Entonces, necesitan dejarse de tanta pasión y tanta mierda y coger a un tío que diga, no se fuma más aquí, a partir de hoy, quien no sepa poner una rueda, al carrer. Lo que pasa es que ahí, todo el mundo, ya hemos visto David y yo, en las pretemporadas, se ve perfectamente el nivel de. No diría pachorra,
la Dolce Vita. Se trabaja en Ferrari, sí, me paga Ferrari, sí, y postureo.
Sí, sí, señor, postureo.
Y como, hablando un poquito del Gran Premio de España, Hamilton, como veis, ya ha roto el récord de victorias. Pero lo que estábamos hablando hace un momento, que sí, récord de victorias, pero ¿de qué manera, no? Sin despeinarse. Si hubiera sido otro tipo de coche, otro tipo de competición, claro.
Pero mí, es...
claro.
Lo ha hecho.
Ahí, David, la voz tuya, otra vez se nos va.
Schumacher ganó con un Ferrari que era muy superior al resto y tiene todos los récords. ¿Por qué? Vaya, hombre, ¿por qué no lo aprovechar? Schumacher ya lo aprovechó en su momento.
Sí.
Bueno, sí, entiendo lo que ha dicho Chema. Sí, yo también pienso un poco como tú, Chema, y creo que todo tiene una interpretación, ¿no? Y creo que cualquier persona que haya seguido desde el 2014 a Fórmula 1 hasta el 2020, que estamos hoy, estos 6-7 años, ¿no? Sabemos perfectamente, pues, que han sido marcados por una hegemonía brutal, 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 y que nadie arrastrándose, peleando en los despachos, de una manera han sido capaces de hacerlo, porque han trabajado mejor, porque son mejores, porque tienen más dinero, por lo que sea, pero al final el título, la estadística es esa. Entonces, al final las estrellas en el casco las lleva Hamilton, no las lleva ni Fernando, ni Vettel, nadie. Hamilton y una Rosberg. Es muy gordo, ¿eh?
Y una pregunta, David, que tú esta la conocerás un poquito mejor porque es muy conocedor de los rallies. Hasta hace un tiempo, cuando Sebastián Loeb ganaba tantos mundiales seguidos en el mundo del World Rally Car, yo, en aquella época, yo veía supremacía, algo parecido a lo que está pasando con Mercedes, una supremacía total. Yo no sé si era, yo creo que pues por piloto también, por la marca, no lo sé. Pero ahora mismo el World Rally Car ha habido una evolución. Antes era, entre comillas, un poco aburrido porque siempre ganaba el mismo. Y ahora ha habido tal evolución de que, igual que ha habido en el MotoGP, ahí, quitando a Márquez un poco, pero me refiero a mecánica, ¿no? A marcas. Ha habido tal evolución que se ha visto que el World Rally Car, ahora hay una igualdad tremenda. O por lo menos lo que veo yo. Es lo que veo yo.
Me gusta mucho. Esta pregunta me mola. Mira, fíjate, cuando Loeb empieza a ganar mundiales, en 2004-2005, en su primer mundial lo gana en un equipo privado.
Sí.
En el equipo Cronos, ¿vale? Aquel Citroën azul pintado de Gaulas con la publicidad de Go, ¿vale? ¿Por qué era un equipo privado? Porque justo el World Rally Car estaba en un impasse en el que las marcas japonesas se habían ido. Subaru y Mitsubishi se habían ido. Ya solo quedaban coches privados. Entonces, durante del 2005 aproximadamente al 2010-2011, solo habían dos marcas en el World Rally Car, que era Citroën y era Ford. Ford no era oficial, era M-Sports, como es ahora, un preparador privado. Citroën era Citroën, con todos los medios y con toda la carne en el asador, ¿vale? Obviamente Loeb manco no era, y lo vieron claro, pusieron todos los medios, y el único piloto que le hacía sombra de vez en cuando a Loeb era Dani Sordo, cuando el equipo le dejaba ganar, y luego fue Hirvonen, un poquito cuando Citroën fallaba, pues que el Ford que estaba ahí era el de Hirvonen, ¿vale? Pero claro, luego ya en 2011-2012 ya entró Mini con ProDrive, luego en 2014 llegó Volkswagen. Y cuando hubo este cambio de reglamentación, se buscó igualar mucho. Entonces los World Rally Car ahora tienen un 80% de los componentes son globales, o sea, son los mismos.
Sí.
No tienes solo un 20% de diferencia de desarrollo, por lo tanto en ese margen, por mucho que desarrolles aerodinámicamente, que están muy limitados, o a nivel de motor, que están muy limitados, no puedes marcar la diferencia con los otros. Entonces,
ahí está ese ejemplo que te quiero poner yo, sí.
Entonces, claro, en el World Rally Car hay una igualdad muy grande porque como hay tan poco margen de evolución, tampoco hay tanto margen a las diferencias, ¿vale? Y esto extrapolado a MotoGP, en MotoGP esto empezó a pasar hace 4 o 5 años, cuando habían diferencias todavía muy grandes entre Yamaha y el resto. En MotoGP el señor Espeleta cogió y dijo, centralita única para todos. Y todas las MotoGP tienen la misma centralita. Y eso las ha igualado mucho.
Ahí está el tema donde yo quiero ir a parar, donde yo quiero ir a parar con el tema de la igualdad en la Fórmula 1.
Pero extrapolarlo en la Fórmula 1 es muy complicado. ¿Tú crees que a Ferrari le vas a decir que no puede fabricar sus propias piezas, que le vas a quitar el estirpe de marca que tiene? Es que yo creo que la Fórmula 1 va a ser muy complicado unificar todo ese tipo de cosas, porque realmente tú no puedes quitarle a Ferrari o a Mercedes o a Renault que ellos no sean fabricantes de sus propias marcas. Otra cosa es que yo fabrique y se la venda a otros. Es diferente. Ahora, que yo tenga que comprarle el motor a un tercero o tenga que comprarle la aerodinámica a un tercero, a mí no me interesa. Y como no me interesa, estoy aquí porque puedo fabricar mi propio coche, pues si me vas a obligar a esto, me voy.
Sí, pero Alberto...
Por eso tienen las marcas.
Pero Alberto, tú fíjate, pero tú mira las marcas que hay en World Rally Car y mira las marcas que hay en MotoGP.
Pero en la Fórmula 1 es diferente.
Ya lo sé, pero hay una... ¿Pero por qué la Fórmula 1 tiene que...? Pero tú ves la igualdad que hay.
Porque se mueven muchos billetes, tío. Se mueven muchos billetes.
Ya lo sé. Pero las demás competiciones no. Bueno, menos. Supongo yo que me moverán menos billetes.
Ya, pero la Fórmula 1 siempre ha sido la élite del motor. Y la vemos como la élite del motor. Y entonces tiene que ser como la élite del motor. Escúchame,
Alberto, yo quisiera que cambiara. Todas las MGUK son iguales para todos los coches porque solo las fabrica McLaren y solo se las puedes comprar a McLaren por reglamento. Las baterías también igual, ¿eh? Las baterías las fabrica todas Williams y son las más para todos.
David, si yo estoy con vosotros, si ojalá fuera así, yo os digo cuál es la realidad. La realidad es esa. Entonces, ¿por qué los equipos no quieren que pase eso? Te lo voy a explicar. Porque ellos lo que quieren es que tú me digas cómo yo tengo que fabricar el alerón para irme a la normativa, retorcerla y hacer que mi alerón no se parezca una mierda a lo que tú me has exigido y rinda el doble que el del otro. Claro. Porque es lo que la Fórmula 1 lleva haciendo desde hace 25 años.
Al final es un poco la teoría que yo defendí hace mucho tiempo, mucho, porque esto lo llevamos arrastrando poco. Mi padre dejó ver la Fórmula 1 porque no le gusta, ¿no?, el tema este de la aerodinámica. Yo siempre dije que otros campeonatos como el Dakar, hay un reglamento que dice, se puede hacer esto, esto, esto y esto. El resto, no. Y aquí pasa un poco igual. Aquí se dice, no se puede hacer esto, esto y esto y esto. El resto, sí. Y el resto es súper ambiguo. Y si sabes interpretar el reglamento, puedes hacer auténticas maravillas. Entonces, el reglamento habría que decir qué se puede hacer, exacto, y el resto, no. Exacto. No, esto se puede hacer, o sea, esto no se puede hacer y el resto, sí. Porque tú vienes con un inventazo de popón y estás jodido, ¿no? El DAS. ¿Qué es el DAS? Para nosotros es un gadget que posiblemente no sea nada. Pero, ostras, igual debajo del DAS hay algo más que nadie ha visto. ¿Me explico?
Que es la teoría nuestra.
Exacto, yo siempre pienso debajo del DAS hay algo más. Y nos sirve para la convergencia de los neumáticos, sino tiene algo más. A lo mejor hay un sensor allí, pero que hace eso. Es igual, cualquier capullez que no se ha visto ni la va a ver nadie, porque Mercedes son muy escrupulosos.
¿Viste cuando le puso delante el reportero, no me acuerdo ahora del nombre del reportero de Movistar?
Albert Fábrega.
De Fábrega. Cuando Fábrega le puso no sé si os habéis fijado en el DAS que hizo Fábrega, tiene, digamos, el mismo concepto,
sí,
¿vale? Pero lleva como una polea central con dientes, que cuando la sacas hacia afuera, los dientes de fuera son más gordos y obligan a las ruedas a tener una convergencia diferente, ¿no? Cuando Fábrega le enseñó ese DAS, ¿no?, le dijo, esto es lo que yo me he inventado. Aquel puso una cara como diciendo, joder, qué original, ¿no? Qué simple y qué original. Y me dio a pensar lo mismo que decís vosotros. Que realmente el DAS no es eso.
¿Te crees? Mira,
se quedó como mirando, como diciendo, joder, qué original, pero como diciendo, lo nuestro no es eso.
Claro, es que tú imagínate el nivel de me la saco aquí mismo, que es una expresión muy fea, y es en pretemporada, es cuando tú escondes absolutamente todo. Este ha sido el primer año que por normativa se ha prohibido cerrar los boxes. De hecho, este año yo he disfrutado como un cochino, porque es el primer año que he visto, y lo he publicado en las redes sociales, como incluso hacían taladros en la zona motor para meter más refrigeración, cosas así, que remaches, o sea, era una cosa muy auténtica de ver, ¿no? Entonces, en un deporte que es escrupulosamente todo cerrado, que saben que tienen cámaras, que las cámaras son muchas veces opcionales, porque las cámaras superiores son muchas veces opcionales, ponerla, ¿vale? Porque tú puedes decir que quieres probar arriba otra cosa y no hace falta ponerlo. ¿Tú crees que un Mercedes va a enseñar al mundo entero cómo funciona su sistema tan abiertamente como lo hicieron? Además, mofándose de todo el mundo que se mofaron esa misma tarde. No, ahí debajo hay algo más. Pero yo no digo debajo de este sistema. Y esto es un poco, dice el ejemplo de la mula, ¿no? Siempre se ha puesto el ejemplo de la mula, cuando ahí pillan a alguien en el aeropuerto con droga, detrás pasan 200 personas más con droga, ¿no? Siempre se ha dicho esa expresión, ¿no? Que quizás sea cierta o no lo sé. Pero aquí yo creo que pasa un poco igual. Creo que esconden, son muy inteligentes, son los Fernando Alonso de la Fórmula 1 a nivel equipo, ¿no? Esconden algo más siempre, que lo que hacen es engañar y hacer que la gente vaya detrás. Siempre van detrás de todo, de ellos. Siempre cuando un equipo es ganador, todos los demás tienen que copiarles, normal, porque al final ellos son los mejores. Entonces Mercedes siempre va dando como migajas, ¿no? Toma, copia de esto, toma, copia de otro, pero mientras tanto tienen algo que les hace ser extremada. Yo calculo que son 2 segundos más rápido. 2 segundos en una categoría como la Fórmula 1 es una auténtica aberración. Es que no es medio segundo, no, son 2 segundos. Ni la mejor época de Red Bull era 1 segundo más rápido, 1 segundo que Ferrari y Alonso.
Entonces, en la época de mejor época de
Red Bull, llegaban a
doblar a alguno del top 10. Alguno.
Es absurdo, es absurdo.
Este fin de semana yo no lo he visto en la vida.
No, es vergonzoso, por eso digo que ahí debajo hay algo más. Y bueno, si tenemos la leche que lo prohíben, pues tenemos la suerte que vamos a ganar mucho en el espectáculo, seguro.
Bueno, pues nada, chicos, vamos a ver el espectáculo. ¿Cuándo es el próximo Gran Premio? ¿Alguno de vosotros? Porque ahora mismo estoy perdido. ¿El próximo domingo, Gran Premio?
Este domingo 23 en Spa.
¿En Spa?
Este domingo era descanso, ¿no?
¿Era descanso?
No, es correcto, el siguiente, este domingo es indicado, las 500 millas, y al siguiente Spa.
Ah, vale, dentro de 2 semanas, vale.
Correcto.
Bueno, pues dentro de 2 semanas Spa, vamos a ver qué tal, circuito rápido y bueno, pues yo supongo que...
El mejor circuito del mundo.
Ojalá lloviera, la verdad, sería
yo creo que
buena, sea muy buena, muy buena. Lástima que Spa se ha quedado como un poco rota, ¿no? Con lo del año pasado de Antoine Hubert, pero la verdad que creo que puede ser un gran premio esquí esta temporada. Puede ser que hayan lluvias y, ostras, sería muy, muy interesante. Y en Monza, a ver qué pasa con Ferrari. Pues y en Mugello, a ver qué pasa con
Mugello. Mugello es el que tengo yo interés. Sí.
Yo también, pues tengo ganas de ver esa recta.
Pues yo por Timao.
Sí, pero bueno, por Timao por todos, ¿no? Pero Mugello, con esas rectas tan largas, ahí puede ser una debacle para unos. Y...
unas peleas tremendas, yo creo, ¿eh? Vamos a ver.
Sí. El TRS ahí tiene que ser una locura.
Bueno, pues nada, chicos, yo creo que ya es hora de retirarnos nuestros aposentos y dejaremos un poquito más la conversación para ese gran premio de Spa el día dentro de 2 semanas y haremos un podcast para después de ese gran premio de Spa dentro de 2 semanas y media y haremos el siguiente capítulo de F de Fórmula aquí dentro de Quemando Rueda en Goma Quemada y Sports. Pues nada, chicos, ya habéis visto que ha sido una tertulia muy amena, muy interesante. Hemos desangrado un poquito más la Fórmula 1 si cabe. Y vamos ya, bueno, pues a cerrar el capítulo de hoy. Gracias a Alberto por estar aquí una vez más. Gracias a Piul Gasó también y a David Castañeda. Y buenas noches, chicos, y muchísimas gracias por estar aquí quemando rueda en Goma Quemada y Sports una vez más. Buenas noches y hasta luego, chicos.
Adiós. Mira, muy bien.
Chao, chao.
Contacta con GameElch. Escríbenos un correo a gameelchfm@gmail.com. Búscanos en Twitter como @GameElch o en Facebook e Instagram como @GameElchPod. Visita nuestra web en www.gameelch.es o únete a nuestro Telegram. Y escúchanos en iVoox, iTunes o Spotify. Coméntanos si somos tu crush. Y si no, next.
Uy, se te ha ido.
Bueno, yo creo, Pius, que tú sí lo estás siguiendo. Yo en la IndyCar estoy...
Uy, David.
Siguiendo a...
Vale.
David,
se nos va la voz tuya, David.
David, sal de la jaula, David.
David, se nos ha ido la voz tuya.
Uy, qué malo os oigo ahora.
Sí, no te muevas mucho. A ver ahora.
¿Ahora me oís bien ahora?
Sí.
Sí.
No, si estoy en el mismo sitio, ¿eh? Bueno, sí. Que os contaba que yo